Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 3 de septiembre. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Lo primero son las consecuencias que deja la Dana, ese episodio meteorológico que sigue descargando lluvias y tormentas en buena parte de la península. Está siendo una noche complicada y lo peor se ha vivido este sábado en un barranco de Huesca. Había avisos advirtiendo del riesgo que suponía permanecer en determinados barrancos y zonas de crecida. Por la tarde, tras recibir un aviso, la Guardia Civil rescataba los cadáveres de dos barranquistas en el Gorgol, dentro del Valle del Tena. Aquí hay saltos, hay rápeles y una cascada de 15 metros. Los fallecidos tenían 34 y 31 años y eran de Zaragoza. Luego en Castellón, los bomberos también han tenido que intervenir rescatando a conductores que se habían quedado atrapados. Muchas complicaciones también en Navarra, en la capital, en Pamplona, se han acumulado cerca de 150 litros por metro cuadrado. Y esta dana, esta depresión aislada en niveles altos, nos va a acompañar hasta mañana lunes. Y hoy la foto se repite. Pierde intensidad en Cataluña, pierde intensidad en buena parte del nordeste peninsular, pero en cambio va a seguir con mucha fuerza durante la primera mitad del día en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Y luego, por la tarde, y aquí el aviso más importante, se va a trasladar al centro, donde las lluvias más intensas van a ser en Madrid, en concreto en la zona sur de la Comunidad de Madrid, y en Toledo. Va a caer en unas horas la mitad de lo que habitualmente cae en medio año. Así que se recomienda, en un día como hoy, de operación retorno, que los desplazamientos por carretera se adelanten por la mañana, las primeras horas. Luego, mañana, esa jornada del calendario, muchos recelan de ella, porque te vuelve a enfrentar a la realidad después de algunos días de descanso, mañana lunes. Bueno, es verdad que desde hace ya muchos años los españoles reparten sus vacaciones entre todo el verano y agosto no paraliza de forma total la actualidad, ni la actividad. Esa realidad se llama vuelta al cole. Se llama vuelta a la rutina, a afrontar cuestiones que cuando estás de vacaciones dices, mira, ya las encararé cuando vuelva. Y la realidad este año viene marcada por los precios. Esta semana hemos conocido el dato del IPC y no da tregua porque los carburantes siguen disparados y la cesta de la compra también. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con un elemento fundamental de nuestra alimentación, de nuestra dieta, como es el aceite de oliva? No sé si tienes reservas en tu despensa, pero si tienes que acudir a reponer, no te lleves ningún susto. Si lo encuentras por debajo de los 9 euros el litro, hablamos del aceite de oliva virgen extra, tienes suerte. Hay supermercados en los que determinadas marcas han rebasado ya los 10 euros el litro. Y esto ha adquirido una especial importancia porque nos advierten de que no ha tocado techo. En el último año se ha encarecido un 40% y va a seguir subiendo. Sobre el papel nos cuentan que detrás de esta escalada se encuentra la sequía. Pero no solo la de este año, también la del pasado. Encadenar dos cosechas por debajo de la media reduce la producción. Y luego está el aumento de costes. No hay más que mirar cómo se han puesto los carburantes. Arrancar un tractor se ha convertido en algo así como un deporte de riesgo. Este es el verdadero curso que empieza, y no el político que Sánchez daba por inaugurado para el PSOE ayer en Málaga. Y te preguntarás, ¿de qué habló Sánchez en ese mitin? Esos mítines que solo interesan a los que acuden, o porque le deben algo, porque les ha dado algún carguito, o porque lo esperan, porque quieren algún favor. Bueno, pues no habló de que el litro de gasolina está ya en muchas estaciones de servicio por encima del euro con 80 céntimos. No hablo de la necesidad que tienen muchas superficies comerciales de proteger con antirrobos las botellas de aceite porque ahora más que nunca se ha convertido en oro líquido. No. Volvió a hablar Sánchez de Rubiales y de todo lo que han conseguido con una propaganda cargada de sobreactuación y de exageraciones de todo tipo.
Es una ola gigante, imparable, de mujeres que han decidido no volver a someterse nunca más. Se acabó. A los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas y al Sum Sum Corda. ¡Se acabó!
Bueno, a Sánchez hay que preguntarle por qué ha protegido a Rubiales hasta ahora. ¿Y qué es lo que le decía el hoy apestado presidente de la Federación Española de Fútbol cuando a Sánchez le echaron de la Secretaría General de su partido? Esos mensajes ahí, esos mensajes, si se hicieran públicos, ¿verdad? Sé fuerte, Pedro. Bueno, estamos en una semana, estamos a punto de estrenar una nueva semana que va a ser noticia también en la región de Murcia. Mañana lunes está previsto que la presidenta de la Asamblea inicie una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para confirmar el pacto alcanzado entre PP y Vox y que va a permitir a Fernando López Miras seguir al frente de este gobierno autonómico. En las últimas horas, Miras se ha reunido con el líder de Vox en esta comunidad, con José Ángel Antero. Ninguno de los dos ha precisado los términos del pacto, pero el acuerdo está cerrado y dejará a los de Abascal con dos consejerías. Dos consejerías entre las que no se encuentra la de Agricultura, que era una de las exigencias de Vox. Es la única cesión porque el resto se han mantenido inamovibles. Exigían entrar en un gobierno de coalición y al final han terminado entrando. Esto debe llevar al Partido Popular a un profundo análisis de cómo han gestionado los cinco pactos autonómicos. Los cinco gobiernos de coalición, porque ha habido un poco de todo. Entre los que se han producido después de las elecciones del 28 de mayo, el de la Comunidad Valenciana fue el más rápido y el menos ruidoso. Sin dolor, con discreción. En menos de 15 días ya lo tenían hecho. Esto lo podían haber tomado como modelo de cómo lo gestionó Carlos Mazón y su equipo, pero no. En el resto de comunidades en las que el PP no tenía mayoría absoluta y dependía de Vox, han tomado posiciones muy diferentes. El de Extremadura fue el caso más traumático, con María Guardiola gritando a los cuatro vientos que no iban a meter a Vox en su gobierno y al final la obligaron a dar un giro, tuvo que ceder para luego terminar pactando y conformar un ejecutivo de coalición. Luego vino lo de Aragón, donde el PP también se resistió, pero la historia terminó igual. Y luego lo de la región de Murcia, donde incluso se produjo una investidura fallida a mediados de julio. Y al final han terminado asumiendo que era mejor dar a Vox un par de consejerías antes que la repetición electoral. Esta es la situación, que podemos ampliar todo lo que quieran, detallar todo lo que nos pidan, pero que confirma que no ha habido una estrategia clara y que debe llevar al PP a definir por dónde quieren que vaya su relación con Vox. No hay una postura conjunta. Y la conclusión de lo que pasó en Extremadura, de lo que pasó en Aragón y de lo que ha ocurrido ahora en la región de Murcia, lo resume bien un viejo refrán castellano. Para este viaje no hacían falta alforjas, o no se necesitaban alforjas. López Miras será investido presidente de esta semana de la región de Murcia. Han estado al borde de la repetición electoral, pero una vez que se ha desbloqueado el pacto PP y Vox, van a gobernar en cinco comunidades, además de Murcia. Ya lo hacen en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana. De lo de Rubiales, además de lo que decía Sánchez este sábado en Málaga, no hay muchas novedades. Pero sí que hay una noticia en el fútbol que confirma que algo huele a podrido en este deporte en España. Hoy el protagonista es el ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. El número 2 de los árbitros que recibió del Fútbol Club Barcelona pagos de más de 8 millones de euros durante 20 años. 8 millones de euros. Hay un informe de la Guardia Civil que ha adelantado el periódico El Mundo y que deja muy mal lugar al Barça. Deja mal al Barça, a Negreira, y que apunta a que la competición ha estado adulterada durante esos años. Aquí la duda es si Negreira condicionó a los árbitros para que favorecieran al FC Barcelona. Y la respuesta la da ese documento de la Benemérita. Sus decisiones no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial. Esa es la palabra clave, imparcial. No eran imparciales. Además, ese informe de la Guardia Civil confirma lo evidente. No se puede demostrar que Negreira cobrara por una asesoría real al Barça. Sus servicios no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas. Y esto lo ratifica el hecho de que el club tuvo que pagar una sanción ante Hacienda cuando reconoció la improcedencia de este gasto, de estos pagos millonarios a Negreira. Y un apunte más, resalta el grado de influencia del número 2 de los árbitros en el órgano de gobierno de los colegiados en España. Esto es lo que hay en el fútbol español. Pero lo único que ha tomado cuerpo es el pico de Rubiales allí en Hermoso, en una acción más propia de un gañán o de un hortera de bolera. Al entrenador del Barça, a Xavi Hernández, le preguntaban por el informe de la Guardia Civil adelantado por El Mundo, que deja en muy mal lugar a su club.
No, ya he dicho, yo el caso Negreira ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca. Nunca. No he tenido nunca esa sensación, en total desacuerdo con la Guardia Civil, total.
Vale, Xavi no está de acuerdo con la Guardia Civil. ¿Y está de acuerdo con que su club haya pagado durante 20 años 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros? Lo que hay que dejar es que siga la investigación y si se demuestra que el Barça adulteró la competición, que reciba una sanción ejemplar. Aunque la Liga se resienta, aunque se pierda uno de sus máximos referentes. O se juega limpio o uno se tiene que ir fuera. Domingo 3 de septiembre, están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Vuelta al cole.
El miércoles regresan a las clases los alumnos de Madrid y Cataluña. En el resto de comunidades empezarán el próximo jueves, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde van a disfrutar de un fin de semana más de vacaciones.
Encuentro interreligioso.
El Papa Francisco continúa con su viaje en Mongolia, donde acaba de tener lugar una de las citas más importantes, el encuentro con creyentes de otras religiones en un recinto abarrotado con representantes del budismo, el Islam o también la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Contraofensiva.
Rusia denuncia ataques ucranianos en el puente de Crimea, mientras el ejército de Kiev mantiene que la contraofensiva sigue ganando terreno en las zonas ocupadas del sur del país. Mañana lunes, por cierto, Putin se reúne con su homólogo turco Erdogan para abordar el acuerdo del grano.
Víctima mortal.
La copiloto de rally Bárbara Gómez, de 29 años, del municipio coruñés de Boiro, ha muerto por un accidente en el segundo rally Valle de la Ciana, en Villablino, León. El piloto al que acompañaba ha sido evacuado y su vida no corre peligro.
Así arranca esta mañana del fin de semana de COPE, domingo 3 de septiembre, día de operación retorno. Se espera tráfico intenso a partir de las 4 de la tarde y hasta la medianoche. La DGT prevé 7 millones de desplazamientos durante esta fase fundamental de la operación retorno y la previsión, ya sabes, de Sadana aconseja a los que os vais a desplazar a la Comunidad de Madrid, los que vais a pasar por la provincia de Toledo, por ejemplo, a partir de la tarde se esperan abundantes lluvias, así que recomiendan adelantar el viaje, el regreso, todo lo posible. Son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias. Nosotros ahora nos vamos a situar a más de 8.000 kilómetros de distancia de España. Nos vamos a situar en Mongolia, donde el Papa Francisco sigue con su viaje apostólico. Segundo día oficial y el Santo Padre ha llevado a cabo uno de los actos más importantes que va a presidir en este país asiático. Un encuentro interreligioso al que han acudido representantes del budismo, sintoísmo, del Islam e incluso miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Francisco pone así de relevancia la importancia de la cooperación mutua entre religiones. Allí ahora mismo en Mongolia. Son 6 horas más y sigue la enviada especial de COPE a Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es muy poco frecuente ver reunidos en un mismo espacio a representantes de confesiones religiosas que no siempre han mantenido relaciones cordiales a lo largo de los siglos. Hoy ha sido posible en Mongolia en torno al Papa, gracias al esfuerzo que la Iglesia Católica ha estado realizando desde que llegó al país. Si hay una palabra que define el discurso de Francisco, ha sido armonía.
Armonía es forse.
Armonía es quizás el sinónimo más apropiado de belleza. Por el contrario, la cerrazón, la imposición unilateral, el fundamentalismo y la coerción ideológica arruinan la fraternidad, alimentan tensiones y ponen en peligro la paz.
El Papa ha sido muy claro al subrayar que no debe haber ninguna confusión entre credo y violencia. Una vez más, la ceremonia se ha celebrado en el interior de un edificio similar a una yurta, la casa de familia acogedora de los nómadas de Mongolia, todo un símbolo de unidad.
De vuelta a España, ya te hablamos de la Dana. Esa depresión, de esa borrasca con matices, ya sabemos que nos dicen los expertos que no podemos hablar de borrasca como tal. Un episodio de gota fría que atraviesa España y que en estos momentos mantiene a 9 comunidades en alerta, más Ceuta y Melilla, por lluvia, tormentas y fuertes vientos. La lluvia y el viento en la Comunidad Valenciana han estado sonando así de fuerte durante todo el sábado. En total ha habido 500.000 de incidencias en toda la comunidad, con la provincia de Castellón como epicentro de las lluvias. Hay que prestar especial atención al municipio de Borriol, en la provincia de Castellón. 180 litros por metro cuadrado se han llegado a acumular en este municipio, donde los bomberos tenían que rescatar de vehículos a varios conductores y también se producían varios cortes en las vías. Nos vamos a situar en la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz.
La Dana ha castigado con fuerza la provincia de Castellón, dejando 150 litros por metro cuadrado en Vilafamés y Borriol. De ellos, y en esta última localidad, 130 en tan solo una hora, lo que ha obligado a rescates de personas atrapadas en sus coches, así como caída de árboles y achiques en una jornada de lluvias y tormentas centradas en el norte de la Comunidad Valenciana y el litoral de Valencia. Mientras, para hoy domingo, la alerta naranja y el riesgo de lluvias más importante se traslada a la provincia de Alicante por riesgo de acumulación de precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El resto del territorio valenciano se mantiene bajo aviso amarillo ante la posibilidad de fuertes tormentas y también fenómenos costeros.
Gota fría que se está dejando notar, como ves, en la Comunidad Valenciana y también en otras zonas de la península como Pamplona. Han caído 150 litros por metro cuadrado, dejando uno de los mayores episodios de agua desde que existen registros. Y en Cataluña, fuertes vientos en el litoral que han mantenido en alerta a la comunidad, sobre todo durante la tarde del sábado. De hecho, Protección Civil ha mantenido toda la madrugada la alerta del Plan Especial de Emergencias por grandes rachas de viento y por lluvias fuertes. COPE Barcelona, Joaquín Soneira.
Durante la mañana del sábado, Barcelona esperaba que las precipitaciones llegasen por la tarde desde el suroeste, pero al final tocaba esperar hasta la madrugada. La llegada de la Dana en las últimas horas ha afectado a Cataluña Sur, sobre todo en la zona litoral y prelitoral. Durante el sábado, el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat ha atendido a una quincena de incidencias, eso sí, todas leves. Lo más destacado han sido unos aguaceros e inundaciones en el Ebro y la Costa Daurada. Para el domingo se espera que con el paso de la mañana avancen las precipitaciones, que llegarán acompañadas de tormenta, aunque de intensidades moderadas.
Lo peor, ya sabes, esas dos víctimas mortales, dos barranquistas que han muerto en Huesca a causa de una crecida en el caudal del agua. El accidente ha ocurrido en el barranco del Gorgol, en Tramacastilla de Tena, en el Pirineo Ostense. La Agencia Estatal de Meteorología había alertado de fuertes precipitaciones que podían dar lugar a crecidas en poco tiempo y además la Confederación Hidrográfica del Ebro había avisado de la posibilidad de crecidas súbitas importantes en barrancos y cauces durante todo el sábado. Hay que tener mucha precaución y, sobre todo, hacer caso a las advertencias. Este domingo las lluvias, el viento y las tormentas van a seguir siendo muy intensas. Serán torrenciales en algunos casos, sobre todo en el centro de la península, en concreto en la Comunidad de Madrid, en el sur y en la zona de Toledo. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha advertido del peligro importante en estas zonas. Hay que mirar a Murcia. No hay presentación oficial del acuerdo PP-Vox pero ya han sentado las bases del que será el último gobierno regional de coalición, el último gobierno autonómico en formarse tras las elecciones del pasado 28 de mayo. El presidente en funciones, el popular Fernando López Miras, y el líder de Vox en esta comunidad, José Ángel Antelo, han perfilado en una reunión privada cómo serán los 4 años de ejecutivo en coalición, en los que los de Abascal tendrán 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia. Murcia, Pedro González.
El presidente del Partido Popular en Murcia, candidato a la presidencia de la región, Fernando López Miras, y el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, mantenían ayer sábado un encuentro informal para hablar de las necesidades de la región de Murcia. 2 días después de que ambos partidos hayan llegado a un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo en el que Vox entraría en el gobierno regional con 2 consejerías, Fomento y la de Seguridad Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. Los dos líderes, según apoyó Isabel la cadena COPE, se vieron las caras para tomar ayer un café. Lo confirmaba además en las redes sociales el propio José Ángel Antelo, que señalaba que la generosidad del PP y Vox en la negociación ha permitido que se eviten unas nuevas elecciones. Por su parte, Fernando López Miras ha señalado también a través de redes sociales que el encuentro se produce tras cerrar un acuerdo para garantizar la gobernabilidad y evitar una repetición electoral. Las reacciones desde la oposición nos han hecho esperar. Podemos ha valorado ese acuerdo señalando que nunca tuvieron dudas de que se llegaría al mismo, como ha sucedido en otras comunidades autónomas.
Pedro Sánchez, que carga contra los acuerdos entre Partido Popular y Vox y silencia las negociaciones que está manteniendo con los grupos separatistas de los que depende para sacar adelante su investidura. Lo hace fuera de los focos con sus socios parlamentarios, particularmente con Junts. Se espera que este próximo martes el prófugo Carles Puigdemont detalle qué le va a exigir a Sánchez a cambio de su apoyo. Pues si había alguna duda, va a ser el propio Puigdemont el que dé esos detalles. Pues si había alguna duda de quién manda en lo que queda de convergencia, si es que queda algo. Sánchez ha arrancado el curso político del Partido Socialista en Málaga. Esto de iniciar el curso político interesa a los que acuden al mitin, bien porque deban algo al líder, o bien porque esperen conseguir algo del líder. Y allí, en ese acto, en ese mitin, en un hotel de Málaga, arremetía contra Feijóo y contra su investidura. Como ha repetido esta semana a sus ministros, el presidente ha dicho en varias ocasiones que será una investidura fake, una investidura fallida.
Que la investidura fake del señor Feijóo es un camino a ninguna parte. El drama es que con esta mentira de investidura, esta investidura fake, el drama es que el señor Feijóo está haciendo perder un tiempo precioso a España, solo con tal de comprar tiempo al frente del Partido Popular.
Además de desacreditar a Núñez Feijóo, ¿de qué más habló ¿de qué más habló el presidente del gobierno en funciones? Bueno, te lo puedes imaginar, no habló del precio de los carburantes, no habló del precio del aceite de oliva, no. El monotema, ya sabes, del verano, que van a intentar extirar todo lo posible, sigue siendo Luis Rubiales, Alicia García.
Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal al país con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan. Es lo que ha dicho Sánchez en Málaga, en referencia al presidente suspendido de la Federación, del que no ha pronunciado su nombre. También ha subrayado Sánchez que la selección femenina de fútbol ha ganado 2 veces en el campo y dando una lección de igualdad al mundo.
Yo creo que realmente la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección española de fútbol. Y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho junto a ellas, se acabó. Y ese se acabó es con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos.
Lo decía Sánchez un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte iniciara un procedimiento para sancionar a Rubiales por 2 infracciones contra el decoro, sin ver, como sí apreciaba el gobierno, abuso de autoridad en el beso no consentido a Jenny Hermoso y en los gestos obscenos que realizó en el palco durante la final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.
En Madrid ha sido detenida la pareja de la mujer acuchillada este sábado en pleno centro de la capital. La Policía Nacional está investigando los hechos como un posible caso de violencia de género. Ana Huertas.
El hombre de 32 años y con antecedentes penales ha sido acusado de apuñalar en numerosas ocasiones a su pareja en un hotel del centro de Madrid cercano a la Gran Vía. La unidad de SAMUR y Protección Civil ha sido la primera en llegar a la escena consiguiendo estabilizar a la víctima, tal y como ha explicado el supervisor de Guardia SAMUR y Protección Civil.
Encontramos a una mujer de 46 años. Con múltiples heridas en la cara, en el cuello y sobre todo tres heridas en la espalda, una de las cuales tiene un carácter penetrante que pudiera originar un neumotórax.
De momento la víctima se mantiene en pronóstico grave en el Hospital Clínico San Carlos mientras continúa la investigación policial para determinar si se trata de otro caso de violencia machista.
En la mañana del fin de semana de COPE, son las 6 y 25, miramos a África para tratar de entender lo que está pasando en países como Gabón o como Níger, donde en las últimas semanas se han producido sendos golpes de Estado. Por ejemplo, que en Gabón está el segundo mayor yacimiento del mundo de manganeso, o que Níger produce el 5% del uranio mundial, que es clave para la energía nuclear. José Ángel Cuadrado.
Claro, porque hacerse con el control de estos recursos se traduce en miles de millones de euros al año. Detrás supuestas injerencias de Rusia, de China, de la India y de potencias emergentes como los países árabes, que necesitan cada vez más materias primas para seguir produciendo.
Propician los golpes de Estado para poder controlar mejor los gobiernos y sus recursos. A cambio, les ofrecen dinero y la expansión de ciertas ideologías.
Es José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, si en África se encuentra el 80%, por ejemplo, de las reservas mundiales de coltán, que es algo básico para la industria electrónica, ¿hay alternativas para no caer en tensiones geoestratégicas?
Hay un esfuerzo en investigación para diseñar nuevos materiales para la electrónica y también para otras aplicaciones en los cuales no sean necesarios esos minerales escasos.
Investigación de nuevos materiales y recuperación de yacimientos, hablando por ejemplo de Europa, como las minas de litio que hay en Extremadura y en Portugal.
Y desde Estados Unidos nos llega un nuevo caso de violencia policial. Dos agentes mataron a tiros a una mujer negra embarazada. Ha tenido lugar en Ohio. Ocurrió la semana pasada, pero el vídeo se ha difundido ahora. En él, grabado por la cámara que lleva al pecho uno de los agentes, se puede ver cómo los policías la interceptan en el parking, le ordenan que baje del coche porque es sospechosa del robo de dos botellas de alcohol. En cuestión de segundos, uno de los policías dispara a la mujer. La bala atraviesa la luna delantera, hiriendo mortalmente a la conductora, mientras que el coche continúa avanzando lentamente hasta chocar contra una pared. No le podemos reprochar al presidente del gobierno que no aprovecha sus viajes. No nos han contado ni desde Moncloa ni desde el PSOE cómo se fue hasta Málaga para participar en ese curso, en el arranque del curso político para el PSOE. Lo que está claro es que no es la primera vez que utiliza un viaje, lo camufla, un mítin, con algún acto propio de la presidencia del gobierno. En este caso no. ¿Qué hizo la víspera después, antes de ese mítin? Bueno, pues acudir a un festival de música indie, Alcalá Mijas Festival, y allí le vimos luego fotografiándose con estos que estás escuchando, al presidente del gobierno. Es un moderno, ¿verdad? Estos son los Lori Meyers.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
este domingo.
En septiembre.
Tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Atlético de Madrid, Sevilla.
Partidazo.
Osasuna, Fútbol Club Barcelona.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
Todo y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo están? Domingo, 3 de septiembre, primer fin de semana del mes de septiembre en el que muchos ponéis fin a vuestras vacaciones. Día de retorno, día de mucho movimiento en las carreteras. Hay que hacer caso a lo que nos vienen advirtiendo, sobre todo a partir del mediodía, a partir de la tarde, que es donde se esperan las precipitaciones más abundantes en el sur de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también en muchas zonas de la provincia de Toledo. Por la mañana, las lluvias más intensas, ¿dónde? En las provincias de Valencia, de Alicante, también en puntos de la región de Murcia. Son las consecuencias de esa dana que amenaza con complicar la vuelta a casa en coche esta tarde de Operación Retorno. Antes, te quiero hablar de una ley que estrenamos este mes. El 29 de septiembre entra en vigor la Ley de Bienestar Animal, aquella por la que todos los dueños de perros tendrán que hacer un test, un examen, para ver si son aptos o no para tener una mascota en casa. Y ojo, porque este test de sociabilidad, como lo llaman, es obligatorio. Tanto los dueños actuales de perros como aquellos que planean adoptar uno deberán realizarlo, aunque aún está por definirse en detalle. Fíjate en este dato que explica la trascendencia de la norma. Según un informe elaborado por la agencia de investigación GFK en España, el 35% de las personas de hasta 36 años tenían un animal en casa, frente al 32% de los adultos de más de 52 años. En total se calcula que puede haber más de 7 millones de perros registrados en España. Personas como Ana, que va a adoptar un perro la próxima semana.
Yo precisamente he adoptado un perrito que estará conmigo desde el martes próximo. Tengo sentimientos encontrados. Bueno, por un lado me parece bien, porque al final una mascota es un ser vivo, es una responsabilidad. Por otro lado sí que es cierto que muchas veces las adopciones ya son de por sí un proceso complicado, o sea, no es algo sencillo. Entonces esto como que complica un poco más el proceso y puede tirar a la gente un poco para atrás a la hora de adoptar al animal, ¿no?
Se trata por tanto de una ley de alcance que va a afectar a millones de personas. Te doy otro dato, para que te hagas una idea. En Madrid hay el doble de posibilidades de cruzarse con una persona paseando a un perro que con una pareja con un carrito de bebé. En la capital de España habitan más de 282.000 perros frente a los 152.000 niños de entre 0 y 4 años. Son datos del propio ayuntamiento de la capital. Pero volvamos a la ley, que establece que los dueños tienen que completar un curso online diseñado para impartir conocimientos básicos en el manejo, en el cuidado y en la tenencia de animales. Ángela trabaja en una protectora de animales de Toledo y apunta que esta ley supone barreras para las adopciones, para las cuales se están pidiendo requisitos como visitar la vivienda.
Sobre el curso opino que va a ser una barrera para las adopciones, que ahora las adopciones se están haciendo yendo a las casas, pidiendo una serie de requisitos, como visitar la vivienda, si son aptos o no, en fin. Y esta ley va a ser una barrera para las adopciones.
Y ahora vamos a escuchar a Nuria. Es responsable de una asociación de acogida de animales en Alicante. Coincide con que este curso puede frenar las adopciones, pero cree que serán de mejor calidad.
Pero le dices a la gente, ¿no? Tienes un proceso de adopción, tienes que rellenar un cuestionario, tienes que conseguir unas pautas, y la gente ya se te tira un poco encima, en plan de, pues, ¿por qué es tan complicado? ¿No están abandonados? Pues dámelo y ya está, luego acabo comprando porque lo ponéis muy complicado lo de adoptar perros, ¿no? Pero también el poner esas barreras que nosotros ya como asociaciones vas poniendo, ¿va a ralentizar un poco las adopciones? Puede ser, pero también creo que las adopciones que salgan probablemente sean de más calidad.
Bueno, si te parecía poco con el examen y el curso, si tienes perro en casa, también tendrás que contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Seguro que debe cubrir a las personas responsables del perro y los costes varían según el tamaño y según la raza del propio animal, con estimaciones que oscilan entre los 20 y 50 euros al año para perros pequeños y entre los 50 y 100 euros al año para razas consideradas peligrosas. Esta ley contempla sanciones considerables para aquellos que no cumplan con sus disposiciones. Las infracciones graves pueden resultar en multas de hasta 600.000 euros y se han previsto medidas adicionales, incluido que te quiten el animal y su entrega a entidades de protección. Vamos con otras noticias de este domingo. Sandra Senjo. Hasta 9 comunidades, además de Ceuta y Melilla, continúan en alerta por la Dana.
Lo peor se espera en Toledo y en el sur de la Comunidad de Madrid, donde están en riesgo extremo. La Dana, que afecta a casi toda España, se ha cobrado además sus primeras víctimas, dos personas que han muerto en el barranco de la localidad de Tramacastilla de Tena, en Huesca. Las autoridades desaconsejaban esta práctica deportiva por las intensas precipitaciones. En las últimas horas, lo peor ha caído en Castellón y en Pamplona, donde se han registrado hasta 150 litros por metro cuadrado.
Atentos a la operación retorno, porque de la mayor parte de esos 7 millones de desplazamientos por carreteras que prevé la DGT se van a producir a lo largo de este domingo.
Sí, además, precaución en las carreteras, porque en lo que llevamos de fin de semana 4 personas han perdido la vida. Emergencia recomienda, por lo tanto, a quienes vuelvan, sobre todo a la capital hoy, adelantar el regreso a casa a primera hora de la mañana. A partir de las 4 de la tarde y hasta la medianoche el tráfico será más intenso. Operación retorno marcada por el incremento del precio de la gasolina, que ha alcanzado esta semana su máximo anual. El litro hoy lo pagamos a 1,73 euros de media y llenar un depósito nos cuesta 8,5 euros más que antes del verano.
Vuelta al cole, que no solo afecta a los más pequeños, también a los padres, a los abuelos, a los tíos. Bueno, primeros alumnos en empezar las clases, los de Madrid y los de Cataluña, el miércoles.
En el resto de comunidades van a empezar el jueves, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura. Allí van a disfrutar de un fin de semana más de vacaciones. Afrontamos una vuelta al cole, la más cara de la historia, en la que el gasto medio por niño se sitúa en los 1.000 euros. Solo el material escolar ha subido un 25% con respecto al año pasado.
Y nuevo triunfo del Real Madrid en la Liga con un Bellingham que sigue brillando, Alejandro López.
2-1 y cuarta victoria de forma consecutiva para el Real Madrid en este arranque de Liga. De nuevo volvió a aparecer la figura de Bellingham para darle el pleno de victorias al equipo de Ancelotti. En el resto de la jornada del sábado en Primera División, victoria 5-3 de la Real Sociedad sobre el Granada, el Alavés se impuso 1-0 al Valencia y el Betis, con un golazo de William José, venció por la mínima al Rayo Vallecano. En el apartado de fichajes fue presentado João Félix como nuevo jugador del FC Barcelona y el portugués se mostraba así.
Era un sueño de niño, desde chico que veía el Barça, y bueno, es un sueño estar aquí. Vengo para ayudar, uno más, y que sea una gran temporada.
Hoy se pone fin a la cuarta jornada en la Liga con los siguientes partidos que podemos seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Girona Las Palmas a las 2 de la tarde, Mallorca Athletic Club de Bilbao a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Sevilla a las 6 y media y Osasuna Barça a las 9 de la noche. En baloncesto, a partir de las 3 y media nos jugamos el pase a cuarto frente a Canadá. Carlos Alcaraz se ha metido en la cuarta ronda del US Open tras derrotar al británico Daniel Evans en 4 sets. Y en Fórmula 1, a partir de las 3 de la tarde, Carlos Sainz saldrá en la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Monza tras haber conseguido la pole, mientras que Fernando Alonso saldrá en la décima posición.
A las 6:38, saludo ya a Guillermo Vila, buenos días.
Hola Antonio, buenos días.
Que se pasa, bueno, de madrugada por el kiosco, recoge los periódicos. Y hoy en el kiosco vemos reflejada la batalla por la investidura que se está viviendo en distintos niveles. Uno de ellos, Guillermo, es la guerra entre los independentistas por ver quién saca más tajada en la negociación con Sánchez.
El martes Puigdemont va a plantear las condiciones de Junts para la investidura, pero hoy le contraprograma Junqueras en La Vanguardia y va muy lejos. La amnistía no es el punto final, hay que plantear la autodeterminación, así de claro. Hoy La Razón indaga además en las intenciones del fugado. Puigdemont llevará al límite a Sánchez antes de decidir y resume las 5 peticiones que hará el de Bruselas: la amnistía, el referéndum de autodeterminación, el deterioro de la monarquía, avanzar en el laicismo y Vivienda. Más complaciente con el presidente del gobierno es El País, que resume así el estado de las negociaciones. El nacionalismo aprieta, Sánchez pone límites.
Ya veremos en qué quedan esos límites. Su pasado no nos hace albergar muchas esperanzas. Deben ser los mismos límites que puso cuando indultó a los líderes del 1 de octubre, cuando abarató la malversación o cuando suprimió directamente la sedición. ¿Con quién parece que sí está molesto Sánchez? Es con Yolanda Díaz.
El PSOE relega pactar con Díaz molesto con su presión, titula El Mundo, que se hace eco del malestar entre los socialistas por las exigencias de la líder de Sumar. También leemos en El Debate que el PSOE, escarmentado, amaga con quitar a Sumar el Ministerio de Igualdad. También en El Mundo leemos la advertencia que hacen algunos varones, en este caso del Partido Popular. Los votantes no entienden que se hable con Junts. Desde el PP destaca hoy la voz de Isabel Díaz Ayuso, entrevistada en ABC, quien, además de valorar la deriva del PSOE, se refiere a la propuesta de Urkullu sobre el nuevo encaje del País Vasco a Galicia y Cataluña. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que reinterpretar la Constitución no se ha visto ni en los populismos de América.
Y los periódicos, Guillermo, tratan también de profundizar en el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox en la región de Murcia.
Sí, dice ABC que el PP retiene las áreas más ideológicas, que cedió dos consejerías técnicas a los de Abascal y que evitó entregar Educación, Cultura y Agricultura. La Razón destaca que este lunes comienza el proceso para la investidura de López Miras. Y todavía en clave política, Antonio, ojo a esta historia que cuenta hoy The Objective. El ERE de Podemos enciende el partido ante la sospecha de que hay dinero oculto en la caja. Añade este diario que los trabajadores temen que Trabajo haga la vista gorda y admita que se dan las circunstancias para ese expediente de regulación de empleo.
Y del caso Rubiales, hoy El Mundo desvela que la mitad del comité de presidentes territoriales que debe decidir el futuro de Rubiales está bajo sospecha.
Sí, 10 de los 19 miembros de ese comité que tienen en sus manos la moción de censura que puede acabar con la presidencia de Rubiales acumulan acusaciones y condenas por corrupción. Mientras, hoy La Razón publica un interesante reportaje firmado por Rebeca Argudo. ¿Es posible otro feminismo al que tratan de imponernos?, se pregunta, y recuerda que cada vez existen más mujeres que reclaman que la reivindicación por sus derechos se haga sin intentar implantar en la sociedad dogmas ni preceptos. Lo ve de un modo distinto Irene Montero, la ministra de Igualdad, quien afirma en El País que el movimiento feminista es lo mejor que tiene este país.
Lo que no explica la ministra de Igualdad es lo que ha pasado en Podemos, que han despedido al 70% de la plantilla en un ERE que afecta al doble de mujeres que de hombres. Mira, vamos a hablar ahora, Guillermo, de una cuestión que ni siquiera mencionó ayer el presidente del gobierno. Son las 6:42.
Luis Rubiales y Amaral han marcado buena parte de las tertulias y de las noticias del pasado mes de agosto, pero ninguno de los dos casos te afecta en tu día a día. Y si regresas hoy domingo de vacaciones y mañana pasas por el súper a llenar la nevera, a llenar la despensa, te vas a enfrentar con una realidad. Todo sigue muy caro y hay productos que a lo largo de este mes se han encarecido aún más. En el podium, arriba del todo, está el aceite de oliva. Le llaman el oro líquido y es ahora más oro que nunca. Escucha esto, que ilustra bien lo que está pasando. Es un usuario de la red TikTok que vive en Irlanda y que ha publicado un vídeo comparando la realidad del país que le acogió y la de España gracias a la ayuda de su madre.
Llevo casi un año viviendo aquí en Irlanda y el otro día hablando con un colega me dijo: tío, sí es verdad que allí los sueldos son mucho más altos y tal, pero después, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un litro de aceite? Así que como yo soy un tío empírico y me gusta demostrar las cosas, llamé a mi madre y le pregunté que a cuánto estaba el litro de aceite virgen extra en España.
Yo vivo en Huelva y está el aceite de oliva virgen extra a 8,50 el litro, a precio de oro. Y es que está subiendo mes a mes.
Nublín, a 27 de agosto, el aceite de oliva virgen extra está a 4,70 el litro.
Bueno, pues ahí está esa contradicción. En España el litro de aceite de oliva virgen extra ronda mucho súper y lo vas a comprobar si, ya digo, vas mañana o incluso hoy domingo, que todavía hay súper abiertos, los 10 euros y en algunos casos hasta los 12. Y ojo, porque ya estamos empezando a ver cómo en algunos de estos supermercados están poniendo cadenas antirrobo a las botellas de aceite. Son precios que asustan no solo por su magnitud, sino por su evolución. En apenas mes y medio han escalado otro 15% más. Algunas asociaciones de consumidores sospechan que está habiendo especulación, algo que niegan desde el mundo del campo. Así que en la mañana del fin de semana de COPE ponemos el precio del aceite de oliva a examen. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, da casi igual cuando escuches esto y da también casi igual la tienda en la que hagas la compra, porque el aceite, el buque insignia de la dieta mediterránea, un básico en las cocinas de todos, como dices, ha subido. Y ojo, porque va a seguir subiendo. Muchos están reduciendo su consumo. Otros tantos también están buscando pues alternativas, por ejemplo, en el aceite de girasol. Pero todos coincidimos, eso está claro, que es una subida pues escandalosa. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sigue subiendo a estos niveles? Bueno, pues el principal motivo es la escasez de producción de la última campaña como consecuencia de la sequía que está atravesando España. Según los datos que da el Ministerio de Agricultura, la producción de aceite de oliva está siendo un 44% menor en comparación a la del año pasado. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias están detrás de estas bajas cifras, que la verdad es que han llevado a muchas explotaciones hasta el punto de, bueno, de pensar en que van a ir a la quiebra. Tal es la situación que están atravesando. Mira, Rafael Sánchez de Puerta, que es presidente del sector del aceite de cooperativas agroalimentarias, le pone voz al problema y aporta aquí en COPE también alguna solución.
Por lo demás, el aceite de oliva solo y exclusivamente se debe a una caída de la producción como consecuencia de la sequía que llevamos padeciendo durante varios años ya seguidos, y los dos años últimos en concreto, donde la sequía ha sido absolutamente extrema. Yo creo que es la gran apuesta que nos queda por hacer, aumentar la superficie de riego en el olivar.
Bueno, con este escenario existen varias preocupaciones. Hay dos claves. La primera tiene que ver con los productores de aceite que afrontan, lo han escuchado, una mala campaña debido a la caída de la producción, de las exportaciones y del consumo interior. Y la segunda tiene que ver precisamente con esto último, con el precio por las nubes del aceite de oliva, y muchos se están optando ya por el de girasol o el de soja. Te voy a dar un par de cifras que te pueden llevar a hacerte una idea más aproximada de lo que pasa. El consumo doméstico durante el primer semestre de este año ha caído, atención, un 51%. Y ojo, que las exportaciones han descendido casi un 33% en lo que llevamos de 2023. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Y la pregunta que tenemos en la cabeza es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el aceite de oliva? Se lo hemos preguntado a Juan Manuel Molina, que está al frente de una empresa familiar dedicada al aceite en la provincia de Córdoba. Él cree que al menos hasta la primavera del año que viene seguirán subiendo los precios.
El futuro que nos espera en el corto plazo, hablamos a lo mejor de 10-12 meses, va a seguir siendo de una tensión enorme por falta de mercancía, por falta de aceite de oliva debido a las bajas producciones, y lo que se espera es que los precios continúen al alza y probablemente no paren de subir hasta la primavera del año 2024. Eso parece que va a dar mucho dinero al campo, pero la realidad es que el dinero que llega al campo es menos que cuando tenemos cosechas normales, aunque sean más baratas.
Bueno, pues eso, avisados quedamos ya. Esa subida va a seguir. Otra clave es que ese precio del aceite está subiendo aún más en el campo que lo que vemos en las tiendas. Datos oficiales de 2022 muestran que ese precio en origen subió un 60%, mientras que los precios al consumidor final lo hicieron en un 35%. Y en paralelo, hay que recordar también que en las dos últimas campañas la producción ha bajado un 50%, ha bajado a la mitad. Y todo indica que vamos a peor, porque la próxima campaña apunta a ser, ojo, la segunda más pobre en lo que llevamos del siglo XXI. Juan Manuel Molina, ante este panorama, reclama a las administraciones ayudas y que sean urgentes.
De ahí la reivindicación por parte de todo nuestro sector, tanto el de producción primaria como de primera transformación, es de que necesitamos ayudas urgentes, suficientes y rápidas. Si la administración no toma cartas en este asunto, el sector primario de España puede verse muy, muy dañado y en una situación de falta de competencia con el resto de los sectores agrícolas del mundo entero.
Lo estás escuchando, el aceite de oliva vale en el supermercado casi un 40% más que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística, y se prevé que los precios sigan aumentando en los próximos meses y continúa la sequía. Por comunidades autónomas, Cataluña es la región en la que más han aumentado los precios, seguida de Castilla-La Mancha y de Andalucía.
Sí, mira, y más allá del aceite, que desde luego, bueno, pues lo decíamos, es un producto básico en nuestra dieta, hay también otro sector del que estamos oyendo hablar mucho estos días. Es el sector de la almendra. La Unión de Pequeños Agricultores está denunciando los precios de ruina, dicen ellos, que están percibiendo esos productores de almendra. La producción ha caído hasta un 70% debido también, pues, a la sequía. Las estimaciones a la baja que los productores hicieron hace un par de meses se han quedado ya obsoletas. Ahora mismo calculan que la cosecha de almendra, como decíamos, se va a reducir a la mitad con respecto a la que tenían otros años.
Y cuidado, porque en algunos casos la recolección va a ser casi nula. Pedro es productor del municipio murciano de Jumilla y da por perdida el 90% de la cosecha. Lo ha contado aquí en COPE.
Normalmente mi producción normal está entre 30 y 35 mil kilos. Pues en este momento, sin sorpresa ninguna ya por cómo va la campaña, en mi explotación se van a recoger alrededor de 4 mil kilos. Y además almendra muy mala, muy pequeña.
Y esas negativas predicciones sobre la evolución de la cosecha de almendra no se están reflejando en una subida de los precios del producto. Al contrario, los precios llevan semanas cayendo. Impiden a los agricultores cubrir los costes de producción. Lo explica Javier, aquí en COPE, productor de Zaragoza.
Lo que estamos viendo es que los stocks de California, que son un poco lo que marcan el mercado a nivel mundial, no han bajado desde el año pasado, al revés, han crecido. Y eso nos lleva a tener unos precios pues entre un 10, un 15, incluso un 20% menores que el año pasado.
Bueno, pues son dos de los productos que más han subido. La almendra, también el aceite de oliva, que como te decía al comienzo, el precio del litro del aceite de oliva virgen extra no da tregua, más de 10 euros ya por botella de virgen extra. Puedes compararlo, si acudes al super, sí, te lo puedes encontrar por 8 euros y medio, por 9, pero en algunos casos, ya digo, rebasa los 10, que le llamen el oro líquido. Nunca había tenido tanto sentido y algunos empeñados en que sigamos hablando exclusivamente de Rubiales.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Paco Martínez Soria.
Y hacer aquí la costa de Valdemorillo.
Y José Luis López Vázquez.
La mano.
Más lanzados que nunca.
Gracias, bombón.
El turismo es un gran invento.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y tres de la Cruz Roja.
Ha volcado un coche. Sala, avisa al hospital.
El domingo a las 3 de la tarde.
¡Vamos para los de Valdemorillo!
¡Viva el cine español! En 13.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Antes de que nos den las 7 de la mañana en este domingo 3 de septiembre, vamos a tomarnos un respiro, que siempre viene bien, con esas noticias que no suelen ser portada, que no abren los informativos de radio, de televisión, y que son curiosidades que pasan a veces inadvertidas, pero que se encarga de recopilar. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y quiero que os pongáis en situación. Coges un vuelo, y ya sea a tu lado o detrás o delante, te toca un niño como compañero. Ya sabes que el viaje puede resultar complicado. Viajar con niños pequeños no siempre es fácil. Y aunque algunos padres consiguen que sus hijos estén entretenidos y tranquilos todo el viaje, lo cierto es que en la mayoría de los casos habitualmente encontrás a pequeños llorando, si son bebés, desconsoladamente durante, a veces incluso todo el trayecto. Una realidad que convierte ese vuelo en una pesadilla para los pasajeros. Por eso mismo, una aerolínea turca ha puesto en marcha una zona en la que los niños están prohibidos, ¿sí? Un área protegida con paredes y cortinas.
Bueno, por si alguien quiere tomar nota, Antonio, la aerolínea se llama Corendón, para que se la vayan apuntando aquellos, bueno, que quieran a lo mejor evitarse esos viajes que se te pueden complicar. Es un área solo para adultos, que va a estar disponible a partir del 3 de noviembre de este año, y por ahora únicamente en el trayecto que sale desde Ámsterdam con destino a la isla caribeña holandesa de Curazao. ¿Y qué han hecho? Pues lo que decías, separar la zona del resto del avión, con muros, con cortinas, para crear un ambiente blindado con la intención de contribuir, dicen, a un vuelo tranquilo y relajado. Pero no solo eso. Se van a contar con 9 asientos XL, con espacio adicional para las piernas y 93 asientos estándar. ¿Y qué dice la aerolínea? Pues en un comunicado asegura que esta zona del avión está destinada a eso, a pasajeros que viajan sin niños, a viajeros de negocios que desean trabajar en un ambiente tranquilo y que, bueno, para ellos va a ser un efecto, va a tener un efecto positivo. Pero no solo para los que viajan en este nuevo área, sino también para los padres con hijos, bueno, pues que no van a tener que preocuparse, por así decirlo, tanto por las posibles reacciones de sus compañeros de viaje si su hijo pues llora.
Bueno, no vamos a bajarnos del avión. A todos nos trae de cabeza el tema del equipaje. Si compramos un billete con maleta facturada, cabina, directamente que no nos incluye nada, bueno, todo depende del dinero que termines pagando, eso es así. Algo por lo que no se ha preocupado un joven que se llama Arnau y que se ha convertido en noticia esta semana por protagonizar un vídeo del que mucha gente habla. En él se puede ver cómo Arnau, este joven, se va quitando poco a poco toda la ropa que lleva puesta. 6 camisetas, 4 pantalones. ¿Por qué? Pues porque directamente no quiso pagar maleta. Todo lo llevaba puesto, todo lo llevaba Iván encima.
Sí, en la grabación se puede ver, Antonio, un joven desencadenando una oleada de risas, de aplausos, como tú decías, en pleno avión mientras se quita capa tras capa de ropa. Antonio, la gente incluso contaba, ¿eh? Alguna de las personas que estaban en el avión contaba las camisetas, los pantalones que se iba quitando este joven. La razón, tú lo decías, pues evitar pagar las tarifas de equipaje, porque él mismo decía en su perfil de TikTok que le querían hacer pagar 100 euros porque la maleta era muy grande y que por ahí no iba a pasar. Y en el vídeo pues se le ve parado en el pasillo central del avión y quitándose pues eso, camisetas, pantalones, y a medida que la gente a su alrededor se da cuenta de lo que está haciendo, pues empiezan a reír, empiezan a grabar y por supuesto todo acabó con un aplauso general y con este chico cumpliendo su propósito, nada de pagar un extra.
Bueno, alguno lo ha hecho, ¿eh? Sí. No tan forma tan descarada, pero sí algún abrigo que te has comprado en un país
te lo
que sale más barato porque la marca no llega aquí en España, o está más cara, y te lo colocas en el vuelo y dices, oye, pues me subo con el avión, aunque me ase, ¿no?, en el embarque, y luego ya te lo quitas, ¿no? Precisamente un avión ha tenido que coger nuestra última protagonista, se llama Anel, tiene 33 años y se ha hecho un viaje de, atentos, 13.000 kilómetros para encontrar a Akbars. Y te dirás, ¿quién es Akbars para que esta joven de 33 años se pegue un pedazo de viaje de 13.000 kilómetros? Pues es el gato que perdió hace 2 años.
Fíjate la historia, Antonio. Hace 5 días Anel salió de Kazajistán, voló hasta Abu Dhabi, donde se subió un avión dirección a Turquía, en Estambul cogió otro vuelo que aterrizó en Barcelona para finalmente aterrizar, Antonio, en Almería. 13.000 kilómetros para buscar, como tú decías, Akbars, al gato que perdió hace 2 años en nuestro país. Es un gato siberiano, de ojos azules, patas grandes, cola esponjosa, pesa unos 6 kilos y se le perdió la pista el 18 de junio de 2021, cerca de la calle Playas de la Ensenada en Almerimar, donde Anel pues pasaba sus vacaciones con su familia, incluido su hijo, que por aquel entonces tenía 3 años. Bueno, Akbar para ellos es imprescindible en su familia y por eso, pues tras algún año de espera, este par de años de espera, pues ha vuelto con una promesa difícil de cumplir, pero que tiene la esperanza de hacerlo. Anel juega a su favor que Akbars tiene microchips, por eso esta joven lleva varios días recorriendo clínicas veterinarias desde El Ejido hasta Almería capital. Ha publicado además varios mensajes en redes sociales y está imprimiendo carteles con la foto de su gato para pegarlos por la ciudad. Y es que se lo prometió su pequeño, a su hijo, con el que estaba justo cuando perdió a su gatete. Esperemos que le termine encontrando, Antonio, porque se ha hecho, como tú decías, 13.000 kilómetros.
Está claro que hay alguno que quiere incluso más a los animales, a sus mascotas, que a las propias personas.
Y luego Iván, un clásico que es Nostradamus, ese boticario francés que se hizo famoso por sus predicciones y profecías sobre el futuro. Murió en 1566, pero los centenares de pensamientos y de teorías que escribió siguen siendo objeto de interpretaciones en nuestros días. La última de ellas ha puesto sobre aviso a algunos expertos.
En concreto, Antonio, este presagio hace referencia a un fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte. Una frase cuya interpretación ha llevado a algunos estudiosos a contemplar la posibilidad de un impacto de un asteroide en Marte, o quizás, aquí viene la preocupación, en la Tierra. Este cataclismo global resultante destruiría la civilización tal y como la conocemos. Luego hay algunos expertos que apuntan que esta premonición podría estar relacionada también con otra misión, con la de la Agencia Espacial Europea, que busca explorar el planeta rojo, sugiriendo que el fuego celestial podría hacer referencia a la posible explosión de una nave espacial durante el aterrizaje en nuestro planeta vecino. Sin embargo, el pronóstico alarmante sobre Marte no es el único que plantea inquietudes para este 2023 por parte de Nostradamus, Antonio. Otra profecía de este boticario hace alusión a 7 meses en medio de la devastadora guerra, vidas segadas por la malicia humana, algo que según algunos podría guardar relación con la guerra entre Rusia y Ucrania y que podría escalar a un conflicto mundial. Dice el boticario, por cierto, dice Nostradamus, que esta tercera guerra mundial podría tener una duración de 7 meses debido a las potencias, a la potencia de las armas en manos de las naciones más poderosas.
Bueno, no sé si hacer interpretaciones de claro, lo que pensó, cada uno predijo hace 500 años y trasladarlas a nuestros días es de lo más adecuado. Nosotros no vamos a pensar demasiado. Por lo que nos acercamos es a las 7 de la mañana.